WAC FM.
A ver, yo sufro de una serie de, vamos a llamarle movidas, porque enfermedades me suena un poco demasiado serio, de movidas neurológicas.
Condiciones neurológicas.
Condiciones, condiciones. Me encanta esa palabra, porque además es la que usan en las películas y series americanas. I have a condition. Como en Joker, por ejemplo, ¿eh? Que le pasaba aquella cosa de que le daba la risa en los peores momentos. Bueno, pues tengo una serie de condiciones neurológicas, que nadie se preocupe, ¿eh? Estoy bien.
Eso habría que discutirlo.
Bueno, desde luego. Bueno, si alguien se quiere preocupar y organizar un crowdfunding o algo, pues adelante. Yo no, tampoco voy a poner barreras al libre albedrío y a la solidaridad de la gente. Pero a lo que vamos. Padezco una serie de condiciones neurológicas, algunas de las cuales me acompañan desde hace mucho tiempo y algunas de las cuales son más recientes. La más conocida de ellas son los acúfenos, ¿vale? Esto seguro que le suena a todo el mundo.
Sí.
Los sufre un 10% de la población y es el típico pitido que llevas en el oído y que está ahí zumbándote las 24 horas del día, ¿vale?
O sea, como cuando sales de la discoteca, pero en plan 24-7, ¿no?
Exactamente, 24-7, 365, forever and ever. Esa es la cuestión. Hay distintos grados, evidentemente. Bueno, yo lo voy llevando porque no me entero la mayor parte del día. Salgo a la calle y con el ruido ambiental, pues ni me entero de que tengo acúfenos. Luego, cuando llego a casa por la noche, me meto en cama, en el silencio, pues ahí sí, ahí se hace un poco más molesto. Pero bueno, como me viene pasando desde hace más de 7 años ya, terminas habituándote, te acostumbras. No deja de ser molesto y la parte más triste de todo es que pierdes el silencio para el resto de tu vida. Es decir, nunca más volveré a escuchar el silencio, si es que cabe decir escuchar el silencio. No sé si es del todo correcto, pero bueno, sirve para que nos entendamos, ¿no? En realidad luego tampoco es tan así, porque lo que haces es crear un nuevo paradigma de silencio y vives con ello y bueno, ya está. Yo lo llevo bien. Hay gente que lo lleva muy mal. Si miras por ahí, en foros de internet, depresiones, gente, intentos de suicidio incluso, bueno, cosas muy locas se han llegado ahí. Pero bueno, no quiero meterme por ese camino tan farragoso. La cosa es que es una de las cosas que me pasan, ¿vale? Otra cosa que me pasa es la niebla visual.
La niebla visual.
Ajá. Esta es menos conocida. Es muy parecida a los acúfenos, pero afecta al sentido de la vista. ¿Vale? ¿En qué consiste?
Lo de visual nos había dado la pista.
Vale. Consiste en, ¿tú sabes cuando una televisión está desintonizada?
Sí, que se ve así como un poquito...
Sí, como una neblina. Sí. Bueno, no sé si esta imagen ya es un poco rancia, un poco antigua. No sé si las televisiones 4K de hoy en día...
Hoy por hoy puedes ver las teles pixeladas.
Ajá.
Pero vale. Lo de la neblina ya no.
Vale,
no
los que tenemos mucho. Una edad nos acordamos de esa neblina
y
que se ve.
Y dos edades incluso.
Bueno, pues cuando se trata de que hay como una capa de ese tipo de neblina que se te antepone a todo lo que ves. De manera, a ver, es una capa no 100% opaca, como muy el que sepa un poquito de Photoshop entenderá, le bajas a la desintonización de la tele, le bajas la opacidad al 10% y eso lo pones delante de lo que ves. Pero, al igual que sucedía con los acúfenos, tampoco es algo que te esté molestando todo el día, ¿vale? Lo tienes ahí, delante, pero normalmente con la luz ambiental pues no te enteras. ¿Cuándo te enteras? Cuando estás en penumbra. Del mismo modo que antes era cuando estabas en silencio y oías los acúfenos, pues cuando estás en penumbra ves un poquito esa niebla pues que hace que no veas tan nítido. ¿Vale? Pero solo en situaciones un poco oscuras. ¿Qué es lo triste de esta situación? Pues igual que en los acúfenos habías perdido el silencio, con la niebla visual pierdes, por ejemplo, la nitidez de una noche estrellada. Una bonita noche estrellada, te vas al campo para verla y resulta pues que tienes como una capita de niebla que te impide verlo bien. Y eso es también forever and ever, ¿vale? Los acúfenos le afectan como un 10% a la población, la niebla visual le afecta como un 3% a la población.
¿Y lotería no compras? Porque he visto...
No, bueno, pues el caso es que, bueno, esto lo tengo desde hace muchos más años, que los acúfenos, como 15 años o 20 que me pasa. Entonces ya es algo que, bueno, lo tengo totalmente naturalizado y vivo con ello y es que ni me entero ni me afecta en absoluto a mi vida cotidiana, pero ahí está, ¿vale? Bueno, pues resulta que desde hace un poco de tiempo tengo otra cosa. ¿Me ibas a decir algo?
No, no.
Ah, vale, me parecía. Debe ser que me ha engañado.
Escucho con atención. La niebla.
La niebla visual. Sí, sí. Desde hace, nada, cuestión de unos meses, tengo otra movida de estas que es el gusano auditivo.
Pero el gusano auditivo no es lo típico de que se te pega una canción y la tienes ahí bastante tiempo dando...
Exacto, se te pega una canción, pero no la tienes bastante tiempo. La tienes todo el tiempo, no siempre en la misma canción.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo tengo ahí, en un segundo plano, sonando una canción. Todo el tiempo, día y noche, todo el rato. Siempre está sonando una canción, ¿vale? Siempre, está ahí en segundo plano. No me evita hacer el resto de cosas y voy por mi vida y la mayor parte del tiempo ni me entero. ¿Vale? Pero si me fijo, si de pronto digo, bueno, vamos a ver qué están poniendo en Gusano FM. Pues, entonces digo, ah, coño, si está sonando esta canción. Y las canciones pues son de lo más variopinto. Hay una cosa positiva.
Pero entonces van cambiando.
Sí, 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 van cambiando.
Claro, porque normalmente con los gusanos normales, si me permites la expresión, es que se te mete una canción en la cabeza y estás todo el tiempo con la misma canción. Y no. Normalmente además tiene que ver, pues yo qué sé, con que es la última canción que has escuchado.
Sí,
o,
sí, bueno, hay algo así de eso. La canción va cambiando, pero digamos que la duración de la canción en el cerebro no se ajusta a la duración real de la canción. Ajá. Es decir, te puede estar sonando 5 horas la misma canción. Mm. Pero hay una cosa buena de todo esto, que es que así como yo no puedo hacer nada porque los acúfenos dejen de sonar o porque la niebla visual esté ahí presente, sobre el gusano auditivo sí que tengo un cierto control. Mm-hmm. Es decir, no puedo eliminar, no puedo hacer que no suene ninguna canción, pero sí puedo hacer que deje de sonar la canción que está sonando y suene otra, la que yo quiera, cualquiera. O también puedo neutralizar cualquier efecto poniendo una canción real.
Ajá.
Esta es una cosa, bueno, pues así, un poco rara. El caso es que, bueno, pues la lista, la tracklist de mi cerebro, pues es así un poco aleatoria. No tienen por qué salir canciones que necesariamente me gusten a mí. Puede ser la última que he escuchado. Ajá. O puede ser una que no me guste en absoluto, pero que está ahí metida en algún rincón de mi subconsciente y por lo que sea en ese momento, pues sale a colación. Todo esto... para contarte que, bueno, estaba comiendo tranquilamente en casa, un poco antes de venir aquí al estudio, y he dicho, oye, vamos a ver qué está sonando en Gusano FM. Y estaba esta del Saca el Whisky Chelly para el personal. Sí. ¿Sabes? No sé si es de la década prodigiosa, me parece, o no sé si la década lo versionó sobre un tema anterior.
Sí, normalmente eran de versionar la década, pero bueno, tenían alguna canción suya, la verdad que no me acuerdo si
un
era
tema
de
los 70, 80, sí, sí, no sé muy bien. Sí. Saca el Whisky Chelly para el personal y se van de guateque, como en una discoteque.
Sí.
Era una historia así, bueno, muy, muy 70s, ¿no? Ahí, y entonces el gusano me pinchó esa canción y no me digas por qué. Porque normalmente no lo hago, o sea, normalmente ya te digo, están sonando ahí de fondo, pero esta vez me dio por fijarme en la letra de la canción y mi atención se focalizó en el asunto del Whisky Chelly. ¿Vale? Y entonces lo comenté con la persona con quien estaba comiendo. Oye, ¿esto del Whisky Chelly a cuento de qué viene? Es decir, saca el Whisky Chelly para el personal. Se puede interpretar de muchas maneras esa frase, por ejemplo.
Bueno, sí, hombre, yo siempre lo entendí como saca el whisky, coma, Chelly, como Chelly, alguien que se llama Chelly.
Exactamente.
Chelly,
a priori.
Vete a buscar el whisky.
Sí, ¿no? Es como que le da una orden, ¿no? Como quizás sea, no lo sé, su mayordomo o algo así, ¿no? Como cuando la Preisler le mandaba a Ambrosio a buscar los Ferrero Rosé. Chelly, trae el whisky, aunque no sé exactamente qué nombre es Chelly.
Estaba pensando lo mismo.
Puede ser José Luis o Chelo, puede ser Chelo.
Sí, de Chelo, Chelly, así como cariñoso, Chelly.
Sí, bueno, Chelo ya en sí es un diminutivo, entonces Chelly, un diminutivo del diminutivo.
Pero bueno, es también como el Lola, Loli, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora hay Lolas que se llaman Lola ya de nacimiento, pero antiguamente que Lola era Dolores, ya era Dolores, Lola, Loli.
O sea, saca el whisky, Chelly, trae el whisky, Chelly. O sea, si nos ponemos a buscarle tres pies al gato, hay un cierto componente machista, ¿no? Muy propio también de los 70. Si entendemos que Chelly es Chelo, claro. Si entendemos que es José Luis, no. Como, Chelly, vete a por el whisky.
Ajá.
Trae el whisky aquí para mí y mis amigotes, que estamos aquí de guateque. Estamos viendo el fútbol y luego vamos a ir. Trae el whisky, Chelly, ¿no? Que lo vaya a buscar tu puta madre, por ejemplo. Pero no, bueno, no se pueden decir estas cosas en la radio. Vale, bueno, a lo que vamos. Es una posibilidad, ¿vale? Pero también podría ser que el Chelly sea un tipo de whisky.
Ajá.
Como el bourbon, o incluso una marca como el Whisky Dick, o incluso que sea una variante rara, así un poco cañí de no sé, sherry, o una palabra así que indique que era un whisky un poco gourmet, ¿no?
Sí, no lo sé. No, como marca no me suena. Pero,
esa ya es la paja bueno, mental no que me he montado, ¿no? Podría ser. Le saca el whisky chelly, el whisky de entre nuestra despensa, donde tenemos una gran variedad de whiskies, porque lo que fuera, porque el compositor de esa canción pues era un aficionado al tema del whisky. Trae el whisky chelly, no te equivoques si traigas uno distinto, porque el chelly es precisamente el whisky adecuado para esta reunión social en la que estamos ahora.
Ajá.
Eso no queda muy claro en la canción. O incluso, y ahí la persona con la que estaba comiendo, sorprendentemente se sumergió también en todo este razonamiento, en vez de mandarme al carajo definitivamente y mandarme con todas mis condiciones neurológicas a comer a la calle, pues me dijo, no, podría ser que whisky chelly sea todo ello una palabra.
Ah, un diminutivo.
Sí, un diminutivo. Ajá. Así como un poco, pues entre cariñoso, vulgar, no sé qué.
El whisky, no sé qué, el whisky chelly.
Exactamente, por ahí. Oye, tráeme el whisky chelly. Que me parece como una cosa bastante hortera, ¿no? Suena como, no sé. Pero si en los años 80 Mecano, un grupo que tuvo mucho éxito en aquella época, se pudo permitir aquello de... a la luz del flexo nos damos un vexo, no veo motivo alguno por el cual la década prodigiosa no pudiera meter aquello del whisky chelly. Oye, tráeme un whisky chelly.
Pues sí,
¿vale?
Cosas más raras se han visto.
Entonces, bueno, pues he venido aquí un poco turbado, no por mis condiciones neurológicas, sino por que tampoco hay ninguna manera de resolver este entuerto. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Llamar a los de la década prodigiosa, que ahora ya serán unos señores bastante mayores y tal, para preguntar exactamente a qué se referían en esa canción? Cuando, si es un poco cierto el contexto de la canción... Tampoco se acordarán de nada, porque hubo guateque, hubo mucho alcohol, hubo mucho tal esa noche, y entonces, pues yo qué sé, ¿qué me vienes diciendo a mí de qué queríamos decir exactamente con esa palabra? Vete por ahí, loco, con condiciones neurológicas, vete a hacer tu programa, locutor pirao, déjanos tranquilos ya con nuestra pensión de jubilación bastante generosa, porque el espectáculo da unos buenos dividendos. En fin, esta ha sido la preocupación que ha ocupado mi mente en los últimos minutos, con lo cual vengo a decir que todas las condiciones neurológicas de las que te he hablado antes, pues como ves, son lo de menos.
Pues, evidentemente.
Porque hay en mi cerebro rulando una serie de cosas bastante peores.
Mira una cosa.
Sí.
Mira una cosa. Voy a hacer una presentación rapidita porque últimamente es que ni nos presentamos, la gente se pone aquí a escuchar voces y no sabe ni quién somos. Pues somos Lolo Chelly y Bea Chelly. ¿No te ha encantado?
Maravilloso, maravilloso. Sí, lo que pasa es que eso ya te condiciona, ¿no? Para hacer el programa como... Es como muy moñas, ¿no? Llamarle algo Whisky Chelly o Bea Chelly o lo que... Es como muy, ¿no? De Tamara Falcó y esta gente, en fin, no sé, grandes referentes de la cultura española, pero de la cultura popular, ¿vale? Vamos a dejarlo.
Más bien.
En fin, el asunto del whisky chelly. Bueno, todo esto, lo que llevamos hablado hasta ahora, fíjate, son las casi las 5 y 14 ya, ¿no? Entonces, quiero decir, no tiene mucho sentido si escarbas un poco este contenido, que en realidad no es un contenido, ¿no? Ha sido como una especie de previo, ¿no? Un preámbulo. Que me voy dando cuenta de que al final, este programa, que cumple su tercera edición hoy...
Que no es un programa. Bueno, este programa de radio que no es un programa de radio.
Esta experiencia radiofónica que alcanza su tercer momentum ahora mismo, pues en buena parte termina estando conformada por preámbulos, introducciones, apostillas y Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? No creo que haya de qué avergonzarse por ello. No creo que el hecho de que finalmente no terminemos desarrollando ningún contenido concreto, ¿no?, sino que esto sea una especie de irse por los cerros de Úbeda todo el rato, sea algo de lo que lamentarse, ¿no? Porque eso, pues empezamos con unos preámbulos y terminamos con unas apostillas. Es como una reivindicación de lo tangencial, ¿no?
Es como hacer acrobacias sobre un queso.
Exactamente. Pues ahí estamos, acrobacias sobre un queso rancio. Entonces ya podemos empezar lo que es el programa en sí, ¿no? Después de esta reflexión así un poco, no sé, atemporal, destemplada, no sé cómo definirlo. Se me acaban los adjetivos. Por cierto, ya que sale el tema, estoy muy en contra en general del uso de adjetivos. A pesar de que son una parte sustancial del lenguaje.
Son necesarios.
Son necesarios.
Bueno, son necesarios cuando son necesarios. Ahí sí que te doy la razón.
¿El mundo sería un lugar mejor si la gente no usase adjetivos? Pregunto. Desde luego, desde el punto de vista artístico, literario, no. Perderíamos mucho, porque los adjetivos, hombre, sin duda, a los textos literarios, pues muchos de ellos, especialmente a la poesía, pues lo enriquecen. Tenemos ahí a Quevedo, a Lope de Vega, no digamos a Góngora, ¿vale? Pero estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito político o parlamentario. Imagínate que se les prohibiera a los políticos utilizar adjetivos en el Congreso. Tendrían que ir, nunca mejor dicho, a lo sustantivo. No podrían estar todo el rato diciendo, es que usted es tal, y lo que ha hecho usted es tal, y lo que ha hecho es... No, tendrían que centrarse. Creo que tendría que haber una norma que impeliese, existe ese tiempo, o impelir es un verbo defectivo, no lo sé. Bueno, que impeliese a políticos, y políticos lo digo porque es el primer colectivo que se me ha venido a la cabeza, a limitarse a utilizar sustantivos y verbos. Incluso los adverbios los quitaría de la ecuación. Estoy muy en contra de eso, lo cual no quita que aquí usamos y abusamos de los adjetivos, ¿vale? Primero, porque somos contradictorios. Y segundo, porque, como he dicho, en el entorno del arte sí que tienen sentido los adjetivos. Y lo que hacemos aquí, al final, es arte.
Bueno, a nivel pragmático es un poco complicado. Incluso, pues, imagínate, para dar direcciones. Bueno, pues tienes que ir hasta la Casa Grande Blanca. Bueno... Ahí lo vamos a tener bastante complicado. Sin embargo, a nivel social, por ejemplo, sí que podría quitar muchos problemas de señalar, de poner etiquetas, lo típico de si es guapo, si es feo, si es el bajito, por ejemplo. Sí que nos ayudaría a ver las cosas de otra manera.
Habría que hacer algún experimento con los fondos de los que se disponga, porque creemos que posiblemente el mundo sería un lugar mejor sin adjetivos. Lo ponemos ahí como hipótesis, ¿vale? No afirmamos nada. Es una mera hipótesis que lanzamos al aire para quien quiera abrir ese melón. ¿De acuerdo? Vale, esto un poco tampoco venía a cuento de nada, ¿no? Ha sido ya, ni siquiera hemos hecho eso de enlazar los contenidos, ¿no?
Introducción 1, introducción 2.
Claro, no han sido contenidos, hemos puesto como dos bloques de cosas, uno detrás del otro, sin gran solución de continuidad. La única solución de continuidad es, quiero decir, nuestra intencionalidad, ¿no? Nuestra forma de ver la vida. Al final creo que se destila, de esta forma de hacer radio, se destila un poco cuál es nuestra visión del mundo, ¿no?
Y un poquito nuestra condición neurológica.
Sí, ¿para qué negarlo? Vale, hasta aquí los preámbulos que teníamos pensados. Entonces ahora sería un buen momento para entrar en materia, ¿no? Sobre los reales contenidos de este programa.
Pues venga, dale.
Sí, pero antes Pero antes,
introducción 3.
No, ahora iría directamente a unas apostillas, ¿no? Porque hay algo que me fastidia, que es dejar cosas en el aire. Pero bueno, voy a dejar en el aire ahora mismo este razonamiento y voy a ir con una introducción 3 mejor. Sí, porque me ha llegado por vía telepática, me lo ha mandado un oyente, Quique de Oroso, me ha mandado una historia. Esta historia va de... Bueno, más que historia, una noticia, ¿no? Porque al parecer, según él, es una historia verídica. Un hombre entra en una cafetería, se sienta y pide un café. Hasta ahí todo normal. Mira el camarero, ¿qué quiere usted? Quiere un café. Un café, no sé, con leche. Un café con leche. Muy bien, ahora mismo se lo traigo. Entonces se va el camarero, hace amago como de irse a por el café y dice, cho, 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 cho. Antes de que me traiga el café. Que sea sin azúcar. Café con leche sin azúcar, marchando. Que sea sin espuma. Café con leche sin azúcar, sin espuma, marchando. No tan rápido. Bueno, ya vemos que el tío estaba por tocar las narices. Ahora está muy de moda también eso, ¿no? Bueno, ya desde hace tiempo, lo de tocar las narices con el café. Yo es que lo quiero con leche de soja, con panela... con doble de espuma, no sé.
Bueno, ahora en realidad aumenta, porque ya de toda la vida, de mucho antes de todas estas leches y de todas estas panelas...
De todas estas leches, nunca mejor dicho.
pues ya podía ser pues un solo largo, con leche clarito, con una nube de leche, con mucha leche, lo podrías pedir americano, pero no grande, lo quiero grande, lo quiero pequeño, no, yo lo quiero en un vaso de tubo... Y a todo eso se ha añadido todo lo demás. Por otro lado, yo creo que en este país tenemos los camareros con la mejor memoria del mundo, no les queda otra.
Hay auténticos artistas de esto. Normalmente, estos pesados de los cafés siempre dicen, no, con esto, con lo otro, con lo demás allá, y piden cada vez cosas más raras. Bueno, pues el tío este de la historia, ha visto que viene vuelto ahí, como enlazado, por contra, pide e insiste en las cosas que no quiere. Es todo sin. Entonces, no, oiga, sin azúcar, sin panela, sin y así, sin sacarina, sin... Bueno, se monta una situación ahí un tanto incómoda, ¿no? Porque al final el tío no deja que se marche el camarero, porque cada vez que hace amago de marcharse le añade algo como sin, ¿no? Sin hielo.
Le añade algo para quitarle
sí,
algo.
Sí, no vaya a ser, ¿no? Que, pues, sin hielo, ¿eh? Importante, sin hielo. Vale, sin hielo, apunto, café con leche. También, por otra parte, el camarero, ¿no? Pues vaya ejercicio, ¿no? De profesionalidad y de saber estar, ¿no? Cómo aguanta ahí el tío. Pero el otro sigue, ¿no? Y llega un momento en el que, bueno, hasta ahora son todo cosas más o menos normales. Dentro de lo que te imaginas que un café... con leche puede llegar a incorporar la panela, no sé qué, incluso si le quieres echar unas gotas de alguna bebida espirituosa o crema de orujo, no sé, alguna cosa de estas, ¿no? Pero ya llega un momento en que el tío le dice que, oiga, no sé, sin nitroglicerina.
¿Perdón?
Sí. Claro,
es como obvio, ¿no? Sin nitroglicerina.
Parece obvio, pero al parecer no lo veía obvio. Y el camarero, ¿qué hace? Pues en lugar de decir, oiga, me está usted tomando el pelo, pues el tío sigue metido en el bucle, ¿no? Dice, apunto, sin nitroglicerina, me voy. Bueno, y entran en ese bucle extraño en el que ya él, bueno, pues sin óxido de cloro, empieza a meter todos los elementos, sin confeti, o sea, empieza a decir todos aquellos elementos materiales de la naturaleza que quiere excluir expresamente del café. Y entran en un bucle absurdo, extraño, y empieza a pasar el tiempo, claro, porque hay infinitos, tú imagínate, infinitos elementos materiales que tú puedes en un momento dado querer excluir de un café. No, evidentemente.
Pobre camarero y pobre nuestro oyente Quique tomando ahí nota de todo también.
Sí, bueno, ya te digo, me lo mandó por vía telepática, no sé si llegó a tomar nota de todo. Y el caso es que la cuestión esta se prolonga y termina prolongándose durante años, ¿eh? Durante decenios están ahí con el temita este. Y al final llegan y ya siendo ancianos, fíjate, perdieron toda su vida por culpa de la tontería esta. Y el tío sigue, ¿no? Sin estramonio, sin no sé qué, pero ya. Pronuncia de otra manera, ¿no? Porque se han hecho ancianos los dos. Tenían, yo qué sé, eran jóvenes. Cuando todo esto empezó eran jóvenes. Y míralos ahora, ¿no? A punto de fallecer y siguen todavía ahí con el tema, ¿no? Y entonces muy mal uno por ser muy pesado, por ser muy chapas, pero muy mal el otro también por no saber cortar a tiempo. El caso es que, bueno, llegan a un momento en el que dice, ya está. Y ya, ¿me trae el café? No sé, termina. Después de haber dicho millones y millones de cosas que quería excluir de su café con leche, termina. Dice, ya está, tráigame el café. Y entonces, de repente, en ese instante, el camarero toma conciencia de lo que ha pasado, de que se ha dejado ahí la vida, de todas las experiencias que ha perdido por estar ahí atendiendo a ese imbécil, que no hay otra forma de llamarlo, y toma conciencia de lo que ha pasado realmente. Y no se le ocurre otra cosa que decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le contesta el otro con todo el palmo, oye, porque nunca hay que dar nada por supuesto.
Wow.
Oye, ¿cómo te quedas? O sea, que por hacer este jueguecito y por colocar ahí una sentencia, el tío consumió la vida entera del pobre camarero y la suya propia. Hay un problema. Hay un problema con todo esto, que es a lo que yo quería llegar. O sea, en realidad me da igual. Todo lo que hemos contado de esta historia hasta ahora me da exactamente igual. Porque esta historia es falsa.
¿Y Quique?
Quique de Oroso nos la ha querido colar.
Ajá.
Pero esta historia es evidentemente falsa. Vamos a, porque es imposible que estas dos personas estuvieran, pues hemos dicho que eran jóvenes, tenían 30 años, hasta los, no sé, 90 o 95 años, 60 y tantos años, ahí dándose réplicas y contrarréplicas. Porque si fuera cierto, vamos a ponernos rigurosos, pues tendrían que parar en algún momento para irse a dormir, para comer, para lo que sea.
Para el baño.
¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Quique de Oroso nos ha querido hacer, a través de una hipérbole, un efecto humorístico, creo yo. Pues bueno, a mi cerebro, con sus condiciones, le da por pensar, y aquí es donde veo yo lo realmente interesante, qué condiciones, valga la redundancia, serían necesarias para que esta historia pudiera ser cierta. Es decir, habría todo un despliegue logístico alrededor de esta pequeña situación. No podrían hacerla entre ellos dos solos, porque en un momento dado los familiares de uno o de otro se empezarían a preocupar. Oye, ¿dónde está el camarero? Oye, ¿dónde está? Que no viene, que no aparece por casa. No habría, y tendrían que dormir, habría que habilitarles unas camas, habría que tener unos anexos ahí en el propio restaurante. Por otra parte, habría una serie de damnificados que habría que ver qué pasa con ellos. Por ejemplo, el dueño del restaurante, ¿no? ¿Va a seguir pagando la nómina de ese trabajador que está monopolizado por un imbécil durante tantos años, ¿no? Y por la jubilación. O sea, en un momento dado se tendrían que jubilar. No lo sé. Hay muchas variantes que
habría
que
incorporar. ¿Tener el negocio abierto 24/7?
Claro. Entonces, habría que hacer realmente un despliegue para que esta situación pudiera ser cierta, ¿no? Pero bueno, nos ha querido Quique colocar este mensaje. Y esto me recuerda a que cuando yo tenía 20 años, con unos amigos que parábamos entonces en algún bar y estábamos con, bueno, no sé, la fiebre del mus o no sé qué, nos habíamos planteado presentarnos al récord Guinness de la partida más larga de cartas jamás jugada.
¡Wow! ¿De mus?
Sí, queríamos estar jugando al mus, pues como locos, el tiempo que hiciera falta. Con 20 años estábamos ociosos.
Digamos. Si es al mus...
Estábamos ociosos y dijimos, bueno, pues, ¿y qué tiene esto que ver? Estarás pensando, ¿no? Claro que entonces nos empezamos a... Llegamos a, no sé si a contactar con Guinness, pero bueno, sí a mirar un poco las bases y a ver cómo estaba el tema para afrontar este desafío, quizás para buscar patrocinadores también para nuestra hazaña. Al final quedó nada, no me acuerdo por qué, bueno, fue la típica... la típica tontería que te planteas y al final queda en nada. Pero bueno, la verdad es que había que plantearse una serie de cuestiones logísticas similares a las que sucederían en esta historia, que por ejemplo podría ser el récord de la interacción entre camarero y cliente más larga de la historia, ¿no? Un récord Guinness. Pues siempre hay una logística en la cual, pues si tienes que jugar al mus, pues oye, pero la gente se tiene que levantar para asearse, para ir al baño, para
tal. Es lo que iba a decir, porque entendemos que no sería una partida de cartas de horas, sería una partida de cartas de días.
De días, de semanas o de meses. No recuerdo cómo estaba el tema. Creo que quizás desistimos porque había habido unos vaqueros en el Far West que habían estado jugando al póker, no sé, años de su vida. Y nosotros no nos podíamos permitir tanto tiempo. No, pero bueno,
sí, eso sí que es logística.
Claro, el caso es que hay que se contemplan sustituciones, ¿no? Con lo cual pierde un poco de naturalidad la cuestión, ¿no? Porque, claro, si dices, no, es que vamos a hacer sustitución, entonces, ¿qué récord es ese?
Sí.
No, vamos a hacer la
partida así cualquiera
de mus más larga de la historia, pero al mus juegan cuatro. No, pero claro, es que tenemos que hacer cambios porque fisiológicamente tenemos que dormir y tal. O sea, claro, entonces ya, joder, que ha perdido todo, cualquier gracia el tema. Sí. En el momento en que ya entran suplentes y tal, pues lo mismo pasaría, ¿no? Si, imagínate que entra un suplente del camarero para todo. Habría que contratarle y pagarle un sueldo también en la Seguridad Social, simplemente para que, por esta bufonada. No lo sé. Todo esto me lleva a reflexionar sobre la necesidad de los récords Guinness. No de todos. Hay algunos que los entiendo e incluso entiendo que son necesarios y que enriquecen la experiencia humana. Por ejemplo, tipo récords olímpicos, ¿no?
Sí.
Pues conecta con una cosa como muy primaria, muy ancestral, de hasta dónde es capaz de correr un ser humano, cuán rápido es capaz de correr un ser humano.
Sí, bueno, o incluso los récords que no son récords buscados, sino que están ahí, pero que también alimentan nuestra curiosidad. La típica de el hombre más alto del mundo o la persona que, bueno, sí, la persona que más corría ya podría entrar en el tema récord olímpico.
Sí, también. Sean condiciones naturales. Decir,
sí, exactamente.
O esfuerzos.
Condiciones,
pero nos llevan
a que llegó a tener el pelo más largo.
Sí, nos llevan a reflexionar o a preguntarnos cosas sobre la propia condición humana, que es hasta cierto punto lógico que podamos tener esa inquietud. Pues claro, ver quién es el tipo que más perritos calientes seguidos es capaz de meterse.
Sí, ya como que pierde gracia.
Claro, no termino de entender qué necesidad hay. Ya me parece que es entrar por vericuetos comerciales, absurdos, pero según voy pensando que no lo entiendo, al final digo, sí lo entiendo. Porque entra en juego tolón, fetiche, pero bueno, has traído un cencerro.
¿A que sí? ¿A que mola?
Oye, que no ha sido un efecto especial, no, que es un cencerro.
Tolón absoluto.
Pero es un cencerro de verdad.
¿Sí?
¿Se lo ha robado alguna vaca?
No, casi. Pues si se lo robaron en Asturias, lo cogí.
Es un cencerro auténtico. Está un poco oxidado incluso. Se ve vetusto.
Sí, mira, lo que tiene dentro es un trozo de madera directamente, así cuadrado.
¡Ostras!
Es maravilloso.
¡Ostras!
Y tiene un cacho cuerda que también se la ve así como muy... Todo muy rancio.
Pero súper raro. Adoro ese objeto. Madre mía. No sabía que necesitaba tener un objeto como ese. Y ahora no podría vivir sin él nunca más. Bien, bien. Esto conecta, para los que estén despistados, con los programas anteriores en los que dijimos que cada vez que surgiera uno de nuestros fetiches en antena, tocaríamos un cencerro. Íbamos a poner un efecto de sonido, pero Beatriz ha traído un cencerro de verdad. Ya casi me he despistado de lo que estaba diciendo.
Conste que es el cencerro de mi madre. Suena fatal, pero se lo he cogido prestado.
Uy, no.
Si me die.
No quiero preguntar por cómo es eso del cencerro de tu madre. Vale, entonces, Tolón, toca, por favor, una vez más, el cencerro. La gente se plantea batir estos récords estúpidos porque están regidos por el libre albedrío. Esa cosa tan maravillosa que permite que uno diseñe la Capilla Sixtina o decida atornillarse a sí mismo a la pared. No sé, he ahí la magia del libre albedrío. Y por eso uno de los nombres que se barajaron para este programa era uh-huh. Las Crónicas del Libre Albedrío. Uh-huh. Vale, hasta aquí este contenido. Si alguien esperaba que hubiera una moraleja, una conclusión final, no lo hay. Y estamos un poco en contra de esa necesidad de cerrar todo con un, ¿sabes? Con un chispum. ¿Sabes? No hay necesidad. La felicidad es el camino. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, no intenten batir récords estúpidos, sería un consejo que yo daría desde aquí, haciendo uso de eso que llaman servicio público de la radio. Uh-huh. Pero vamos, que si lo hacen, a mí me van a pagar lo mismo. Vale, ¿nos quedaba alguna cosa antes de entrar en lo que serían los contenidos en sí?
Sí, de hecho estaba pensando, precisamente decimos que no nos gusta cerrar todo a cal y canto. De hecho yo hay contenidos de programas anteriores que me pareció que quedaban un poquito en el aire y parece que se hace raro en un programa de radio o en una experiencia radiofónica como esta andar volviendo al... Bueno, el otro día que dijimos tal cosa y quedó un poco en el aire porque no estábamos seguros del dato, pero por un lado queda raro, pero por otro lado a mí me parece ser sinceros con la audiencia. Quiero decir, tenemos una audiencia uh-huh. que nos está escuchando, que nosotros intentamos pues entretenerles, informarles y de todo. Y a veces de repente hay una pieza de información que dice, ah, no, pues esto no estoy muy seguro. Pues no puede ser. El programa pasado, por ejemplo, que hablabas tú de Gunilla von Bismarck, que decías, sí, creo que hasta está viva, que yo pensaba, pues yo creo que está muerta. Y luego estuve pensando y digo, pues habrá que saberlo, porque es el típico dato tonto que tampoco nadie se va a poner a buscar en Google si Gunilla está viva o está muerta. Pero oye, ya que abrimos ese melón en ese momento, que sepa nuestra audiencia que está viva. Que tiene 75 años, cosa que me dejó muy sorprendida porque a mí me daba la sensación de que tenía ya 75 años hace como 15. Y eso que está operada y reoperada. Pero oye, ahí está, vivita y coleando.
Gunilla von Bismarck, el que la había citado era el tío este que estaba pegando gritos en un cementerio, que estaba haciendo algo así como el típico tópico del Ubisun uh-huh. de Jorge Manrique, de uh-huh. Apelar a Jorge Manrique, bueno, apelaba a los grandes héroes de la antigüedad mitológica, a los personajes más representativos también del cristianismo, de la Biblia, uh-huh. y este tío, que no voy a repetir la historia, desde luego, el que quiera que acuda al podcast la semana pasada, pero se refirió también a Jaime de Mora y Aragón.
Efectivamente.
¿No? Hablaba de esta gente, que son gente más rancia imposible, ¿no? Pero que eran como los grandes representantes de la movida marbellí de los años 80, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me da a entender eso? Que esta persona estaba como fascinada, ¿no? Por aquellos lujos o por la vida que se pegaban estos vividores, que unos jetas, uh-huh. vamos, de la vida. Gente que había pues nacido rica, que no pegó palo al agua en toda su vida y uh-huh. que estuvieron pillando toda esa época en la que Marbella era un sitio tan floreciente para los horteras, claro, y para los ricos. Y estuvieron ahí pegándose fiestas y fiestas. Para uh-huh. esta persona que estaba en el cementerio haciendo como una especie de perorata trascendental, ¿sabes? Casi apelando a conceptos filosóficos de primer orden, resulta que luego tomaba como referencia a algunos de los personajes más frívolos de la uh-huh. crónica rosa española de aquellos tiempos, que están prácticamente olvidados, ¿no? Pero que en aquel momento efectivamente protagonizaban las portadas del 10 minutos.
Sí, día también.
Me llama la atención, ¿no? Como esta persona haciendo esa cosa así, aparentemente tan potente, sin embargo tenga unos referentes con tan poca chicha o igual sí que tienen la chicha, ¿no? No quiero faltar tampoco poco a Gunilla, que probablemente esté escuchándonos en este momento. Uh-huh. No creo que tenga nada mejor que hacer. Pero sí, fue un poco llamativo eso. Entonces, está viva, nos alegramos.
Está viva.
Nos alegramos de que esté viva. Incluso podíamos plantearnos como objetivo, no sé, así un poco a medio plazo de este programa, de esta experiencia radiofónica, perdón, a llegar a tener algún contacto, no voy a decir entrevistarla, pero poder llegar a interactuar con esta persona, ¿no? Antes de que se muera, a poder ser.
Sí, si no siempre está la Ouija.
Ah, bueno, también es una posibilidad. Uh-huh. Vale, muy bien, buena postilla. Nos apuntamos, Gunilla sigue viva. ¿Alguna otra postilla?
Pues sí, otro melón que quedó abierto fue cuando comenté que la persona a la que se le ocurrió cómo podía ser la estructura de la molécula de benceno, preguntaste tú, ¿y para qué sirve el benceno? Y te dije, pues la verdad es que no lo sé, sé que es para
verdad,
muchas cosas, pero...
quedó así un poco en el aire, es cierto.
Y luego lo estuve pensando y también me dio mucha rabia. Digo, pero es que tenemos una audiencia que nos está escuchando y dejamos ahí abierto el melón de para qué sirve el benceno. Por cierto, que el señor este, el de la molécula, se llamaba Auguste Kekulé. Uh-huh. Y sorprendentemente era alemán. Con ese apellido, pues sí, era alemán. Auguste Kekulé. Bueno, pues el benceno aparece como componente natural del petróleo y de la gasolina. Y también, esto me ha parecido fascinante, son fuentes naturales de benceno los volcanes y los incendios forestales. También aparece en el humo del cigarrillo y otros materiales orgánicos que se han quemado, como la gasolina. Y de ahí, mira, que sea una de esas... uno de esos de tantas sustancias problemáticas que tienen los cigarrillos, porque resulta que el benceno es cancerígeno, un poquito cancerígeno.
Ajá.
Entonces, claro, estás ahí fumando y en plan, pues dame veneno que quiero morir, dame benceno que quiero morir. Pero bueno, no, tampoco es el único, ¿eh? Se usa para hacer plástico, resinas, nylon, fibras sintéticas como el Kevlar, gomas lubricantes, tinturas, detergentes, tóner de impresoras láser, no de las otras, medicamentos, aunque esto ya lo veremos, pesticidas y pegamentos. Respirado o ingerido en niveles altos puede causar la muerte, bastante rápida, y la exposición de larga duración puede dar lugar a cáncer. En la Unión Europea está considerado cancerígeno tipo 1A, o sea, que se sabe que induce mutaciones en las células germinales humanas y por lo tanto está bastante prohibido, sobre todo en productos de consumo directo como pues cosméticos y así. No sé si recuerdas que hace unos años hubo una movida con Pantene, porque se habían encontrado trazas de benceno en sus champús. Entonces,
digamos que me quiere sonar la movida.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, en Estados Unidos está prohibido también en productos farmacéuticos. Dicen, a menos que su uso sea inevitable para producir un medicamento con un avance terapéutico significativo, en cuyo caso podría aparecer en niveles mínimos, 2 partes por millón, que dicen ellos. Lo que pasa es que esta es la típica frase que queda como demasiado abierta. Suena, bien, entonces lo tienen en cuenta. Pero al final dices, si no es inevitable para producir un medicamento con un avance terapéutico. Claro, lo primero que nos sale al público en general es pensar, pues a lo mejor, pues algo que vaya a salvar una vida. Entonces, bueno, pues mejor que tenga un poquito de benceno que no tenga nada. Pero es que en realidad un avance terapéutico también puede ser un antiacné que sea mejor que el antiacné anterior. Entonces, a mí me parece que esta frase tiene truco. Con lo cual me imagino que eso, en Estados Unidos habrá más medicamentos con benceno de lo que debería.
O sea, quitarse el acné con benceno podría ser el equivalente a quitarse la caspa con un soplete, ¿no? Uh-huh. Por decir algo. Desde luego funciona y soluciona el problema del que se trataba.
Hay derivados del benceno que se usan para productos antiacné o por lo menos que se usaban. Y luego es como todo. Luego es una cuestión de dosis, es una cuestión de absorción, de si la piel... En realidad estuve leyendo bastante y hay cosas que no se acaban de poner de acuerdo. Porque hay quien dice, no, pero es que los laboratorios que más protestaron, que más investigaron el benceno y lo pusieron como supercancerígeno, pues hacían unas pruebas como muy retorcidas, ¿sabes? Llegaban a hacer cosas que no se daban en la naturaleza prácticamente para demostrar que en ese caso podía llegar a ser cancerígeno. Y que eso no era exactamente así, que habría que darle una vuelta. Pero claro, luego nunca sabes si eso lo dice alguien que realmente dice, oye, pues es que tampoco vamos aquí a retorcer las cosas hasta que sean inválidas porque son ilógicas. Pero es que muchas veces en estas cosas hay intereses. Estamos cansados de verlos. Hablando del tabaco precisamente, hubo en su momento pues muchísimos periodistas, investigadores y de todo que decían que el tabaco no era malo. ¿Qué es eso de esta gente que dice que el tabaco es malo y que puede? ¿Qué va? Si es más, es bueno. Entonces, bueno, pasó con eso, pasó con el plomo inicialmente, que fue una de las primeras batallas de ese tipo en cuanto a una campaña de comunicación muy fuerte, a quien empezó a decir que el plomo era malo para la salud, pues para ir contra él y decir que no, que esto que decía eran tonterías y que todas sus investigaciones no eran válidas y que había que leer las cosas de otra manera, y al final resulta que sí, que el plomo pues daba muchísimos problemas, pero para conseguir demostrarlo fue muy problemático. O muy recientemente pasó también con el cambio climático. Hasta hace 4 días la mayoría de lo que tú leías en la prensa era, bueno, esto de que el cambio climático es un medio invent, está todavía por probar. Y al final, pues mira, se descubre que lo que había era muchos intereses alrededor del cambio climático, pero... Entonces, con lo del benceno me da un poquito esa sensación de que no sé yo si quedarme con que no es tan malo como lo pintan o si realmente quien dice eso es porque tiene un interés por detrás.
Jamás hubiera pensado que detrás del benceno pudiera haber tanta movida, ¿eh? Vamos, estoy a un par de curiosidades más de incluir el benceno en la lista de fetiches tolón de este programa. Uh-huh. Vamos a dejar tiempo, vamos a dejar que la cosa macere, vamos a dejar macerar el benceno. Tenemos una caja con benceno aquí plantada en la tierra, vamos a dejar que evolucione, que germine. Y vamos a ver a dónde nos lleva, porque por supuesto no vamos a dejar de lado este tema, como no dejamos de lado ningún tema.
Uh-huh. Esto es hasta divertido, la verdad. Te pones a abrir melones y al final es que siempre hay melones.
Uh-huh. De verdad que sí, y muy interesantes, por cierto. Me quedo que sobre todo el benceno para lo que sirve es para aniquilarnos, ¿no? Para acabar con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Es decir, se puede utilizar de muchas maneras y luego en pequeñas dosis para un montón de cosas más.
Sí, bueno, para muchas cosas de temas industriales, eso, plásticos, resinas, fibras sintéticas, lubricantes, tinturas, etc.
El veneno lo hace la dosis, es lo que dicen siempre. Ah, faltaba algo.
No, es que esto me hizo mucha gracia, lo de... Tóner de impresoras láser. Así que ya sabéis, no os comáis el tóner de las impresoras láser porque tiene benceno.
Sería muy cancerígeno. Bien, con este... ¿Esto qué era? ¿Un preámbulo o una postilla? Ya no me, ¿O era una cuestión tangencial?
¿Introducción 4, 5?
No sé. Creo
¿qué
que
da? Tenemos sí, que ponerle...
Era un preepílogo o anteinicio, no lo sé. Yo creo que son ya 47, es un buen momento para empezar con lo que serían los contenidos en sí del programa. Pero antes me gustaría recordar que en el programa anterior habíamos hablado de Carl Sagan.
Ah, sí.
Y aunque yo creo que nos quedó bastante bien cerrada la historia, pero es que no conté lo que quería contar de Carl Sagan. Uh-huh. Y que un poco era a lo que íbamos, que era a recuerdo, para el que no lo escuchase y para el que lo escuchase también, que estuvimos hablando de las motivaciones que nos llevan a llevar a cabo esta experiencia radiofónica, no le vamos a llamar programa, que es algo que venimos meneando desde el primer programa, estamos en el número 3 y todavía no lo hemos desvelado, pero yo creo que ha llegado el momento de hacerlo. Y para ello el caso es que lo habíamos puesto en relación con toda aquella historia de Carl Sagan, bla, bla, bla. Fíjate que retomando, este es un viejo truco de la radio, que retomando lo que habíamos hablado en el programa anterior y hago un breve resumen, con el breve resumen del programa anterior y el sumario de lo siguiente que está por venir, joder, con eso ya se llenan programas y programas. Es que llenas un montón de minutazos. Luego te pasas repitiendo durante el programa un montón de veces qué hora es. Oiga, son las 17:48. Está usted en la sintonía de, y dices la emisora en la que estás, sí, en el dial, número, tal. Y, joder, con
luego además metes cuñas, indicativos, claro, un poquito de música y vamos, y sintonías. Y
es que con eso ya te sale eso, ¿no? Digamos, ya se dices, no, ya llámenme por teléfono, que a nosotros nos da la risa. Llámenme y llénennos ustedes el programa, ¿eh? Somos unos artistas. Bueno, que no, que a lo que voy. Había acabado la cosa en que, bueno, Carl Sagan, cuando envió aquella muestra de la cultura humana para que la pudieran ver los extraterrestres en la sonda Voyager 1, no pretendía darles nuestra localización para que nos invadieran, sino simplemente dejar constancia de nuestra existencia, porque para entonces lo más probable es que nos hubiéramos extinguido cuando eso llegase a alguna parte. Pero me faltó decir, en relación con toda esta historia de Carl Sagan, ¿cuál era nuestra posición y qué tiene que ver con la propia historia de Carl Sagan? Bien, sucede que todos los contenidos que Carl Sagan mandó al espacio dejan a la humanidad en muy buen lugar. Música de Johann Sebastian Bach, sonidos de la naturaleza, muestras de folclore de todos los rincones de la Tierra. Claro, eso todo muy bonito, pero pruebe usted a poner el telediario cualquier día, un día al azar.
Sí.
¿No? O sea, sí, que es imposible ver un telediario y seguir pensando que la especie humana merece tener una proyección como esa.
O sea, mandaron ese disco como quien manda un currículo.
Exacto.
Todo bonito.
Claro. Yo,
pero aquí no hablamos ni de guerras, ni de crisis, ni de torturas, ni de contaminación.
Y eso me parece una actitud cósmicamente reprobable. Hay que ser cósmicamente honestos con los posibles extraterrestres que pudieran existir allí. Más que nada, porque ¿qué pretendemos haciéndoles llegar nuestra experiencia? Pues al menos a lo mejor pueden aprender de lo malo. No, mira, que hay por ahí una civilización, mira los que estupendos son, que hicieron la Capilla Sixtina, la Sagrada Familia, el no sé qué, pero bueno, pero genocidios, asesinatos, todo tipo de... Bueno, en fin. Entonces, bueno, todo esto se resume en algo que yo quería que los extraterrestres supieran, que es la estupidez humana. Y mandar un mensaje a la galaxia que dijese: somos idiotas. Eso es lo que pretendía con este programa. Porque yo confío en que las ondas que lanzamos nosotros desde nuestra ocupación del espacio radioeléctrico algún día, así como la Voyager 1, bueno, llegarán más lento que la Voyager 1, porque la Voyager 1 ya dijimos que iba a una velocidad considerable, pero en términos cósmicos, miles de millones de años no es nada. Pues miles de millones de años después llegará nuestro mensaje, captarán nuestras ondas y gracias a los razonamientos que nosotros venimos haciendo aquí cada lunes, pues dirán, no, no, cuidado, que en esta especie eran muy idiotas. Yo vengo aquí a dejar constancia de que yo soy idiota. Lo cual, por cierto, nos mete en una paradoja. Porque una de las características que define al idiota es que no se reconoce nunca como idiota. Entonces yo me acabo de reconocer como idiota. Con lo cual, a lo mejor estoy haciendo un retorcido ejercicio de negar mi propia idiocia.
Contradicciones.
Tolón, tolón. Vamos allá. Ostras, esto me ha recordado por un momento aquello del 1-2-3, también una referencia muy, muy rancia, ¿no?
Cuando campana y se acabó.
Exactamente, cuando se equivocaban, campana y se acabó. A ver, díganme, ¿qué dicen los supertacañones?
Pues en este caso lo que te voy a decir como curiosidad es que originalmente la palabra idiota proviene del griego idiotes para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses privados. La raíz idio, pues, significa propio, como en idioma o en idiosincrasia, y la palabra y la, el final de idiotes, ese tes, ese sufijo tes, significa agente, el que hace la acción, como en diabetes o Sócrates.
Bueno, pero yo con creo cual, que luego evolucionó.
Luego,
¿no?
Claro, evolucionó de otra manera, entonces se acabó de alguna forma decidiendo que el idiota era idiota, no sé. Igual sería mejor hablar de nosotros como imbéciles.
Ah, sí, sí.
Además,
sí, sí,
la ventaja que tiene lo del imbécil, esa B.
Sí, sí, sí.
Esa B que te da ese imbécil.
Esa B oclusiva.
Dice, idiota, vale, mal, pero sí, sí, imbécil. Sí, sí,
sí. Estoy muy de acuerdo, porque sobre todo esa B seguida de esa M. Uh-huh. Fíjate en la M, tú cuando dices a alguien imbécil, es que es difícil decir imbécil con neutralidad.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Imbécil es que ya te lleva a estar cabreado con el imbécil. Es como, este tío es imbécil. Sí. Pero fíjate que tienes ahí, hay como un impas ahí en la M. Y M, que es como cuando tú piensas, estás cavilando, ¿sabes? O sea, es como si estuvieras pensando más aún en lo imbécil que es. Cuando dices a alguien, ese tío es y tienes ahí como ese segundo para pensar en el que te estás cagando en todos sus muertos y desearías que bueno, unas auténticas barbaridades, ¿no?
Pasa algo parecido con la palabra tonto. Esa N te ayuda, porque puedes decir que alguien es tonto, pero cuando dices que alguien es tonto...
Sí, sí, hay, pero no llega a alcanzar el potencial nuclear de imbécil.
Efectivamente, el potencial nuclear, eso me ha gustado.
Sí, 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 sin duda. Pues me ha gustado mucho este matiz, porque eso me permite cerrar la historia mucho mejor y con mucho mayor rigor etimológico al decir que aquí lo que pretendemos y el objetivo final de esta experiencia radiofónica que hemos iniciado hace 3 semanas es lanzar el mensaje al universo de que somos imbéciles. Somos una especie imbécil y yo me declaro imbécil, lo cual no niega el razonamiento que hice antes de que el imbécil nunca admitiría su propia imbecilidad. Entonces yo estoy como causando, no sé, una paradoja espaciotemporal extraña. Ya no sé si soy imbécil o no. Bueno, no sé. Lo que soy es...
abrimos el melón.
Es un poco rarito, lo reconozco. Ha habido a lo largo de este programa una serie de razonamientos de los que se pueden extraer conclusiones que, no sé, a mi madre no le gustarían nada. Bien, hay un problema de todas formas con esto que acabo de contar, ¿sabes? Todo este tema de que nuestro objetivo como programa es lanzar un mensaje al espacio.
Sí.
Y además tú sabes cuál es el problema con este razonamiento, que al igual que la historia que nos mandó por vía telepática Quique de Oroso, pues este razonamiento también es mentira. Es decir, lo hemos puesto como previo a lo que sería el desvelar final de cuál es nuestra verdadera motivación. Es otra distinta. No, o sea, esto es una tontería, pero vamos a ver cómo se lo han podido creer que queremos lanzar al espacio, que Carl Sagan, qué tal. No, todo eso ha sido, pues bueno, pues añadiendo un poco a todas las apostillas y contenidos tangenciales previos, pues con la cosa nos quedan 17 segundos de programa y así, a lo tonto, hemos conseguido hacerlo una vez más. No me digas cómo, acrobacia sobre un queso rancio y ya lleva. Vamos, 3. Así que nada, hasta la semana que viene. Manténganse con vida. Un placer, Beatriz.
Chao, Lolo.
Chao, chao.